reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey o los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. En esta serie estamos hablando de la mano de Dios a través del libro de Esther. Quiero preguntarles, ¿dónde han visto ustedes la mano de Dios en su vida en las últimas 2 semanas al pasar por esta serie? En el libro de Esther hay muchos temas, matrimonio, adopción. Al hablar de adopción es interesante cómo Dios mueve los corazones. Y mucha gente viene y me platican cómo han adoptado y otros que están considerando adopción. Al entrar a estas series, está filtrando. Vamos a reunirnos el marzo 16. Si ustedes están interesados en adoptar, vamos a reunirnos y compartir relatos el marzo 16. Adopción, pueden escribirlo en su calendario y les vamos a dar más información. Ese es un ejemplo de cómo la mano de Dios se mueve y al caminar por la Biblia, Dios maneja nuestras vidas. Y les aliento a que permanezcan abiertos en sus vidas a Dios, y lo que Él podrá hacer por ustedes a través del libro de Esther. Oremos, Padre Dios, te damos gracias porque eres bueno. Señor, queremos reconocer tu mano en nuestras vidas, te apreciamos. Confiamos en tu mano en nuestras vidas y que les das accesos, te damos acceso a todas nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Te adoramos como una sola iglesia y nos entregamos a ti. Amén. Como hemos concluido el capítulo 2, hemos visto la mano de Dios en maneras muy claras y tres cosas que sobresalen. Primero, una mujer llamada Esther, y ella es adoptada por Mordecai, es la prima de Mordecai, y ella perdió a sus padres a muy joven, pero vemos a Mordecai en esa relación y en la adopción, hay mucho sanamiento en su vida. Y donde vimos la mano de Dios, vemos sanamiento también, vemos oportunidad. Esther se hace rey, se convierte en reina, y mientras estaba en una tierra como exiliada, muy improbable que una mujer que sea judía sea convertida en una reina de un país. Había mucho tratamiento malo en ese reino, pero a través de todo eso llega la oportunidad de Dios y donde hay retos, hay oportunidades también. Y por último vemos un asesinato en donde el rey Jerjes mata y revela el plan y le salva la vida a Jerjes. La mano de Dios, si ustedes se preguntan, ¿dónde está la mano de Dios en mi vida? Lo que hay es un sanamiento. ¿Qué oportunidades se está abriendo él y cómo nos está protegiendo? Vemos cómo se despliega todo y las escenas en este libro y termina en una nota muy alta y todo el mundo será sorprendido de cómo termina el libro. En el capítulo 3 vemos oscuridad y maldad. ¿Hemos estado cerca de eso o lo hemos visto? ¿Saben cómo se siente? Algo que ustedes saben que no es de Dios, que es algo malvado. Esto es lo que entra en el capítulo 3 y vamos a verlo aquí. La idea central. La oscuridad hace planes y persigue a la gente, pero no prevalecerá porque está Dios. La oscuridad hace planes y persigue a la gente, pero no prevalecerá debido a Dios. Hay una realidad en la Biblia en donde hay maldad y hay una realidad en nuestras vidas en donde hay maldad. Hay un diablo muy real, es un ángel caído. Y la Biblia es muy clara que el diablo tiene planes diabólicos para devorar a la gente, para destruir a la gente. Como un león rugiente quiere destruirnos. Y en el mismo aliento podemos decir que el Espíritu Santo en nosotros es más grande que el que está en el mundo. El poder de Dios es grande. Vivimos en tiempos donde la gente necesita esperanza real. No solamente cuando las cosas están bien, pero en las horas más oscuras de nuestras vidas, del alma, hay esperanza verdadera. Jesús es real. Su esperanza es real. Y en este libro de Esther está lleno de esperanza, pasando en los tiempos más difíciles de su vida. Y vean que alabamos a Dios por todo lo que está pasando aquí en este capítulo 3. La oscuridad toma muchas formas en nuestras vidas. En el capítulo 3 vamos a subrayar algo que es el racismo, que es algo que prevalece en este libro de Esther. El racismo es un pecado, sin duda. El racismo es lo opuesto del corazón de Dios, el opuesto del reino de Dios, el opuesto de Jesús. El racismo es discriminación hacia otra gente basados en su etnicidad, color de su piel. Pensemos en el racismo en tres niveles, personal, nacional e internacional. Personal, que pasa en nuestro corazón, nacional, que vemos en nuestro país en estos días. Y más allá de nuestro país, internacional, el genocidios y tragedias que suceden. Es importante estar alertas de esos tres elementos. Podremos estar pensando por qué hay un capítulo con tanta maldad en esta Biblia. ¿Por qué haría Dios eso? Y yo pienso que Dios quiere que estemos alertas de la maldad. Dios quiere que evitemos los errores que se hicieron en la historia y aprender de ellos y no repetirlos para hacer mejores decisiones y traer nueva vida, nueva dirección. Y por último, Dios es luz. Cuando entra la maldad, tenemos confianza de que Dios es luz. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros pertenecemos a la luz. ¿Y qué se nos llama a hacer? Nos somos la luz del mundo, brillar la luz del mundo en honor a Él. Entonces, si vemos algo que no es de Dios, ese es el tiempo de ver quiénes somos nosotros, quién es Dios, y vivir una vida de gran luz y brillar para el Señor a nuestra generación. Hay tres elementos fundamentales en relaciones que no saludables. En este el capítulo, la primera es una infestación de orgullo. Veamos el verso 1. Haman es un agagita. Hay dos posibilidades al interpretar esto. Primero, es que hay una provincia en el reino persa llamado Agag. Es geográficamente el lugar, ahí es él. Agag es el otra interpretación es que Haman es, está conectado al rey Agag, que es un malaquita. Los malaquitas están opuestos a los israelitas. Y en Éxodo capítulo 17, justo después de que los israelitas han sido liberados de la esclavitud y se dirigen hacia la tierra prometida, llegan los malaquitas y quieren matarlos. Han tenido alguna gran victoria en su vida y quieren gozarla y darle gracias a Dios y celebrar. Y salen de esa victoria y luego de repente llega un malaquita y les quiere echar a perder esa victoria. Y entonces llegan estos y quieren eliminar a los israelitas. Hay que darle a Dios el crédito por las victorias que tenemos en nuestras vidas. Al final de Éxodo 17, dice que Dios continúa a estar en contra de los malaquitas y hay complots por muchos cientos de años. Los malaquitas quisieron eliminar a los israelitas. Quizá este Haman es uno de estos malaquitas. Entonces queremos estudiar la Biblia. En verso 2, todos los funcionarios que estaban con él, todos los servidores del palacio asignados a la puerta del servicio del palacio, asignados a la puerta del rey, se arrodillaban ante Amán y les rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni les rendía homenaje. ¿Por qué no se arrodillaba? Porque él conocía el carácter de este Haman. Y él decía que él era un hombre violento. Otra cosa también podría ser que en esa cultura, los líderes persas se veían como una deidad y la gente los adoraban. Y sería que Mardoqueo no quería hacer eso, así como en Daniel. Ellos no se arrodillaban. Es importante cuando hablamos de doctrina. Nunca comprometan su doctrina. Nunca comprometan quién es Jesús. Entonces, ellos decían, esa decisión muy fuerte en su fe, que podría ser que por eso que Mardoqueo no se arrodillaba. Diferentes opiniones que aman a gente que aman a Dios. Y no sabemos exactamente. Pero una cosa que sí sabemos por claridad es que hay una infestación de orgullo. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Una infestación de orgullo. ¿Cuánta gente han experimentado infestación de hormigas? ¿Han tenido eso? Sí, muchas manos. ¿Y qué tal de ratones? ¿Ratones? Yo he tenido las dos, hormigas y ratones. ¿Abejas? Unas cuantas manos, no muy común. A mi papá le pasó eso. ¿Y qué tal cucarachas? ¿Infestaciones de cucarachas? Y me acuerdo que había un restaurante que tenía cucarachas y lo cerraron para limpiarlo. Y fue una gran decisión porque después la gente no sabía si regresar o no. Puede haber infestaciones de muchas cosas en nuestras vidas, pero todas esas cosas pasan. Y todas estas cosas son nada comparados a una infestación de orgullo. Aún los termitas. Había una infestación de termitas que forzaba a la gente a vivir en tiendas de campaña mientras las limpiaban de los termitas. Pero si conocemos a alguien nosotros que está infestado con orgullo, yo prefiero vivir con la infestación de bichos que infestación de orgullo. Entonces, este rey desecha la idea de matar nada más a uno. Nosotros estamos desensibilizados de la violencia porque está en todas partes, en las películas, en todas partes. ¿Matar a una persona? Yo el viernes pasado tuve una experiencia en donde yo iba caminando y llegué a una intersección donde una mujer había sido matada y la mujer fue golpeada por un carro y estaba en la calle, una escena brutal. Y el ver eso tiene un shock y un impacto tremendo en su vida, porque una vida se ha perdido. Nos recuerda que todos los días es un regalo del Señor, pero ver una persona que ha sido asesinada o matada, la hace uno temblar. Y este hombre no quiere matar nada más a uno, él quiere matar a todos los judíos. Y sabemos que en la historia, la Guerra Mundial II, el Holocausto, antisemitismo que ha estado aquí por generaciones y generaciones, que se imagina en nuestro país, si hubiera un decreto en que todos los judíos iban a ser asesinados, ¿cómo responde uno o entiende uno eso? Y había un decreto de que todos iban a ser asesinados. ¿Cómo, qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Este está en el centro del odio y el racismo aquí. Y también es una amenaza al plan de redención de Dios, porque nuestro origen es judío. Y si todos los judíos son eliminados, ¿cómo va a haber un Mesías que venga? Entonces hay una batalla espiritual relacionada al Mesías. En este pasaje, Dios ha preservado a los israelitas. No digo que una nación es mejor que otra, pero lo que digo es que a través de la Biblia, Dios le ha hecho promesas de preservación a esa nación. Y hablamos sobre la mano de Dios y vemos que Israel todavía está aquí. Una nación tan pequeña. Aún hoy en día, tantas naciones quieren eliminarla del globo. Y Dios mantiene su promesa y continuará protegiendo esa nación. Y esa nación nunca será eliminada. Esto es lo que Spurgeon dice sobre el orgullo. No seas orgulloso de la raza, cara, lugar o gracia. Pensamos de todas las razones que ellos piensan que son mejores que otros. Y Spurgeon dice, no entren ahí. Otra cosa que se dice del orgullo. El orgullo es el combustible que mantiene la pelea y el... Sin ese combustible, el orgullo no puede subsistir. El orgullo nunca se le llama. La gente camina muy largo camino antes de admitir que son orgullosos. También el orgullo es peligroso. Si ustedes tienen mucho orgullo en su corazón, su vida va a descontrolarse. Antes de que un hombre o mujer caigan, hay orgullo en su corazón. Primero entra el orgullo y luego llega la caída. Con orgullo en el corazón. Tuvimos nieve hoy y hace 2 semanas, pero cuando empezó la primera semana, la nieve difícil de manejar. Había una bajada, una calle, pero tiene un poco de inclinación. Y al empezar a bajar por esa calle, mi carro se empezó a deslizarse. ¿Les ha pasado que empiezan a perder control del carro y las ruedas empiezan a patinar? Y empecé a patinar y empecé a desviarme hacia el carril contrario. Y estoy usando el freno y siento que el carro se me está saliendo de corazón y mi corazón empieza a agitarse. Muy claro para mí que yo digo, yo necesito manejar mejor, diferente. Necesito manejar diferente. Fue un despertar para mí y eso no va a pasar otra vez. Y yo bajé por esa loma muy diferentemente. Hay veces que el Señor nos da una alerta y nos dice, ustedes tienen que manejar esto de diferente manera. Tratar el orgullo diferente, tratar a la gente diferente, sus respuestas, su actitud. En Colosos dice así, aquí no hay gentil ni judío, circuncisado o no circuncidado, bárbaro, cintio, esclavo o libre, pero Cristo es todo y está en todos. Pero lo que el verso dice es que hay una nueva unidad y una nueva igualdad en Jesús. Una nueva unidad en... Pero Cristo es todo y está en todos. Por eso, como personas escogidas de Dios, santos y queridos, Vístanse ustedes con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza y paciencia. Aguántense ustedes mismos y perdónense. Y tienen que perdonarse y todas las ofensas. Perdonen al Señor, así como Dios los perdonó. Y sobre todas esas virtudes, pongan amor, el cual une a todos en unidad perfecta. Ese tipo de unidad e igualdad, ese es el primer aspecto en racismo. El segundo es un torcimiento de los reportes de Dios. Había un título, no, estos equipos que jugaban contra cada uno. Los otros equipos veían el nombre de su equipo y decían, no hay juego programado. Había muchos equipos que no estaban programados, entonces no iban a practicar ni a jugar. El diablo es un experto en torcer las cosas. Adam, él creía que a Adán y Eva se fueran por diferentes rutas porque les torció la verdad. La táctica del diablo es igual hoy en día. Él quiere que no confiemos la palabra de Dios. Él sembrará la duda en ustedes y va a decir, ¿ustedes creen que Dios de veras dijo eso? Y de esa duda, Adán y Eva hicieron unas decisiones malas y ahora todavía tenemos las consecuencias. El diablo también trata de torcer la Biblia y lo sacó el verso de fuera de contexto en Salmos. Y dijo, Jesús, brinca porque los ángeles te van a salvar. Y él le dice, no, tú no tienes, estás sacando eso fuera de contexto. El diablo no funcionó con Jesús, pero el diablo continúa mezclando verdad con mentira y está mezclando las dos. Y es difícil para nosotros filtrar las cosas. No sabemos qué es verdad y qué es mentira. Haman va a hacer lo mismo. Mezcla mentira con verdad. Y la verdad es que los judíos tienen diferentes leyes. Pero la verdad, la mentira es que el rey, los judíos no te respetan. Y no era cierto eso. Los judíos eran respetuosos. Entonces, el consejo que él recibió fue que lo mejor será eliminarnos a todos. Entonces, Haman es como el rey. Hemos conocido a alguien que es astuto, y pero se presentan como muy espirituales y muy buenos y muy, muy santos. $750,000 de plata. Es mucho dinero. Mucho plata. Millones de dólares hoy en día. Millones de dólares. No hay ninguna manera que Haman puede pagar eso. A menos que sea corrupto. Hay que robar a los hogares judíos para poder pagar, para matarlos. Y empieza a entrar a alimentar el orgullo del rey. ¿Alguien alguna vez les trae el rey acepta todo esto y dice, esto suena bien, vamos a continuar con este plan? ¿Dónde vivimos la mano de Dios aquí? ¿Cuándo vamos a matar a todos estos judíos? Bueno, pues vamos a arrojar los dados. Y los dados dicen, en un año. La Biblia dice, Dios tiene la última palabra. Y Dios tenía en la palabra. Y Haman dice, no, yo los quiero matar hoy mismo. Pero al aventar los dados, llega la protección de un año. Y tiene un año para cambiar este decreto. Dios va a estar en, trabajando aquí. Y lo que pasa es que el complot de Haman coincide con Pascua, que es cuando los judíos fueron liberados de esclavitud. Es como si Dios les dijera, no se olviden lo que he hecho por ustedes en el pasado, y ahora los voy a salvar de esto. Es importante cuando leemos la Biblia, cuando ver lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Porque estamos confrontando cosas hoy mismo. Hay que recordar que Él es lo mismo ayer, hoy y mañana. Jesús es el mismo. Entonces, el tiempo de esto, de la mano de Dios, emplazándolo un mes. Al pensar en nuestro país, vamos a pensar el año 2045. La proyección de este país es, ¿cómo se va a ver en este año? Población blanca 49.7, hispánicos 24.6, negros 13.1, asiáticos 7.9, multirracial 3.8. ¿Se acuerdan cuando el año 2020 se veía como muy en el futuro? ¿Y ahora? El año 2045 va a llegar muy rápido. Y lo que vemos en nuestro país, en una diversidad hermosa, yo veo una oportunidad para unidad. Ahí yo veo increíbles oportunidades para unidad. Auburn no es igual que hace 15 años. Se ve tan diferente hoy. Pero qué oportunidad tan increíble para la unidad. Cuando leo la Biblia, yo leo unidad, unidad, unidad. De todas las naciones, gente, que vienen aquí y nos juntamos en una familia de Dios. Lo veo aquí, también lo veo en la cultura. Es mi convicción de que la iglesia debería estar guiando. La iglesia no debe estar, ay, ¿qué está pasando aquí? No, la iglesia debe estar al frente y teniendo esas relaciones saludables en toda la gente y en todas las culturas. ¿Dónde está ese amor y unidad? Entonces, eso es algo de Cristo, algo que proviene del amor de Jesucristo. Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Si no hay paz en ustedes, en sus vidas hoy, Jesús es su paz. Él ha hecho los dos grupos, que fueron los gentiles y judíos. Él ha destruido la barrera que divide la pared de hostilidad. Tenemos paz vertical, primero. Tenemos paz con Dios. Estamos en su familia, aceptados, perdonados de todos sus pecados. Vida eterna. Eso es primero en la vida de Cristo. Eso es primero. Pero también no nos olvidemos de lo secundario, que es lo que trajo Jesús. Fue paz entre judío y gentil. Eso no se pudo haber manufacturado. Pero Jesús trae paz entre gentil y judío. Esa es paz horizontal. Y lo aceptamos como nos hizo, como nos amamos, amamos a nuestros vecinos. Primeramente es paz con Dios, pero paz horizontal y paz internamente. Dios trae esta paz. Nuestro grupo de vida, hay una oración. Uno de los miembros oró y dice, gracias Dios, estamos juntos aquí. Y somos de Corea, de Canadá, Kenia y América. Y estamos juntos. Y tenemos tanto en común en nuestro amor a Cristo. Esta oración tan sencilla, pero resonó mucho en mí, que había mucho gozo cuando el cuerpo de Dios viene a diferentes razas y nacionalidades. Esperemos que ustedes experimenten este mismo gozo. El tercer elemento del racismo, y que lo vemos aquí, es los niveles de involucración. El verso 10. Dice, entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, y desciende de agua. Quédate con el dinero, le dijo Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los zarpas del rey. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Ellos están celebrando que van a matar a todos los judíos y la ciudad está confundida. Los judíos tuvieron muy, muy difícil entre los persas. Ellos pensaban que tenían su vida segura. Mi esposa manejaba el carro y llevaba a los niños a la escuela. Y escuchaba el radio y de repente otra estación entra al radio y empiezan a usar lenguaje vulgar. Ella estaba escuchando una estación cristiana. Hemos tenido esa experiencia en la que a veces que tenemos la cultura es sana y de repente algo entra que es completamente extraño. ¿Cómo entró eso? ¿Qué es eso? Algo completamente malvado entra de lado. Y eso es lo que estamos experimentando aquí. Diferentes niveles de involucración. Pensamos en esto y aún en nuestra cultura hoy. Explícito. En el plan de criminal. Él está celebrando este plan criminal en esta aniquilación planeada. Complicidad es la otra. Ayudarle al rey a llevar a cabo este plan maquiavélico. Al quitarse el anillo y entregárselo a él, es una señal de que él tiene absoluta autorización de hacer todo lo que él quiera. Y él se lava las manos. Entonces hay complicidad. Y por último, el rey firma la sentencia de muerte para su propia esposa, porque ella misma era judía. El rey necesita despertar y tener compasión. Hay mucha gente que necesitan despertar y tener compasión. Y luego, implicidad, conecte. Los despachadores, los mensajeros, ellos eran fieles. Ellos se subían sus caballos. Ese era como el email en aquel entonces. Se subían sus caballos e iban a entregar el mensaje. Los mensajeros tenían todavía la opción de decir, no, yo no quiero ser parte de esto, pero ellos entregaron el mensaje, el edicto, entonces son complícitos. Quiero decir que hay mucho maltrato en el área de fe en el mundo. Muchos cristianos son perseguidos. En América, que dice uno, es seguro ser cristiano, pero hay mucha oposición que en contra de eso. Alrededor del mundo hay mucha gente que son golpeadas y abusadas en el mundo. Hay algo que leí aquí esta semana que sobresalió. David Carey, un presidente de ministerios, dice, creemos basados en investigación que 245 mil cristianos que viven en áreas de alta persecución, 245 millones de hermanos y hermanas alrededor del mundo. Y esto dice, hoy hay más de 60 mil cristianos en campos de Corea del Norte, que están encarcelados en Corea del Norte. Yo leí un libro que describe las condiciones en Corea del Norte. Si ustedes son encarcelados, fue algo increíble. Oremos por Corea del Norte. Hay que orar por esos 60 mil hermanos y hermanas que están sufriendo encarcelados en Corea del Norte. Cuando vemos maltrato a muchos niveles, con el racismo, vamos a entrar a un poquito de chisme. Hay muchas gentes que tienen pecados de diferentes maneras. Cuando se trata de envidia, mucha gente diría, yo tengo un poquito de envidia. Si estamos aquí y estamos en la nieve y vemos fotos de la nieve que están en la playa, en San Diego y en Cabo y en... Hay que celebrar con ellos, pero no entremos en envidia. ¿Y de lujuria? Sí, alguna. Alguien que dice un poco es usualmente mucho más que un poco. Autocontrol, egoísmo. Cuando entra el tópico de racismo una y otra vez, dicen, no, yo no tengo nada. Yo no soy racista. Y se me hace tan raro. cuando alguien admite que hay un poquito de racismo en sus corazones. Cuando ellos dicen, no hay racismo en mí. Pero cuando alguien dice, no hay racismo, entonces, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Por qué hay tanta división si todo mundo no tiene problemas con racismo? Yo los aliento a que analicen sus corazones. En Efesios capítulo 2, mucha gente dice que unos son mejores que otros, y una gente que están amargados porque los han tratado mejores o peores, o mejores o peores. En Hechos capítulo 6, hay gente que son olvidados, que son indiferentes sobre su condición. ¿Por qué? Por racismo. Y en John capítulo 4, vemos mucha distancia, mucha segregación y distancia, basado en racismo. Eso se muestra en muchos diferentes niveles. Quiero que pensemos de esta cajita, fuera de esta cajita. Como americano, yo amo a mi país. Y qué bueno que fuera que todos los mundos confiaran en Dios. Pero si estamos, cuando estemos en el cielo, y si somos americanos, quizá vamos a ser una minoría. En muchas iglesias, la gente es predominantemente blancos. Pero en el cielo, si somos blancos, quizá vamos a ser una minoría. Y al ver al cielo, vemos lo dulce que puede ser. Entonces, hay que establecer relaciones amorosas en esta tierra, hoy. Hay que vivir el amor de Dios y aquí mismo, y no esperar a que lleguemos al cielo. En Efesios 4 dice, hay que ser completamente humildes y gentiles, ser pacientes, tolerarse unos a otros en amor, hacer todo esfuerzo de mantener la unidad del espíritu a través de la unión y de la paz. Uno de los niños ganó 4 veces en un juego y más de 2,000 boletos, el premio que se les dio. Ve el premio y ve un tiburón de peluche y dice, no, ese es mío. Ningún muchachito me va a quitar ese tiburoncito, es mío. Es lo que debemos de hacer nosotros también. Hay que guardar la unidad, ser cerca del corazón, agarrarlo bien, abrazarlo bien, para que no lo robe el diablo. Y eso es lo que ese verso dice. Tony Evans agrega esta perspectiva. Dios hace su mejor trabajo en el medio de la unidad. De hecho, es tan esencial, es el tema de uno solo en la iglesia, que se nos dice que guardemos en contra de todos los que tratan de destruirlo. Dios es intencionalmente reconciliado racialmente y en grupos divididos. El racismo es tan internacional. Genocidio, limpio, ¿qué vamos a hacer? Mi trato para ustedes es, esta semana, invitemos. Y no importa si no vienen por un tiempo, pero inviten a alguien de diferente país, o de diferente cultura, de diferente raza, en sus hogares. Y gocen una comida, un café, una conversación. Y el Dios y las... Ve muchas cosas muy malas en el mundo, pero aquí es donde empieza la solución en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en ese amor, en nuestras amistades, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Eso es donde Dios trabaja. Veamos cómo vamos a responder a Dios. El grupo de oración que está aquí a mi derecha, el grupo va a orar por nosotros. ¿Y qué es lo que está alentando Dios en nosotros? Si tienen una petición de oración, esas tarjetas son las que tenemos para comunicar con ustedes. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu gran amor por nosotros, cómo destruyes las barreras, las paredes entre nosotros, entre tú y nosotros. También las hostilidades que salen de nuestras relaciones. Dios, queremos caminar en tu amor, en tu verdad. Y Dios, queremos confesar orgullo, queremos confesar división, animosidad, odio, racismo en nuestros corazones. Queremos confesar ante ti, queremos ser limpios, queremos ver a gente así como tú ves a la gente, y cámbianos, Dios, y te alabamos en tu nombre. Adiós. Amén.